entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, la semana pasada se aprobó la ley de desaparecidos en el Congreso del Estado, y para hablar sobre este tema, para que nos diga exactamente cuáles son los puntos medulares, saludamos en la línea telefónica a la maestra y activista Alejandra Cartagena, quien acompañó a familiares para que esta aprobación de la ley fuera un hecho. Y vaya que tardaron años, vaya que hicieron esfuerzo a través del trabajo en mesas técnicas para que, le reitero, esta legislación hiciera posible la ley de desaparecidos en Jalisco. Alejandra Cartagena, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, Griselda. Muy buenos días a ti, a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Alejandra Cartagena, ¿cuáles serían los puntos medulares de esta ley de desaparecidos y cuándo entrará en vigor en Jalisco?
Bueno, primero decirte, como bien lo comentaba Griselda, que esta ley aprobada en el Congreso el jueves, pues es una de las leyes más garantistas, hasta el momento en el país, ¿no? ¿Esto qué significa? Las propias palabras de las familias de personas desaparecidas, pues una luz en el camino, una esperanza en este caminar que han tenido buscando a sus familiares, ¿no? Además de tener certezas jurídicas. ¿Qué precisa esta ley? Mira, esta ley precisa las funciones, responsabilidades de las instancias que las implementarán, como es la Fiscalía Especial, la Comisión de Búsqueda, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Además, genera las bases para un mecanismo de coordinación entre las autoridades, ¿no? Que este ha sido un punto que han señalado muchísimo las familias, de que ni Fiscalía Especial ni la Comisión de Búsqueda se coordinan, ¿no? Además, conforma un sistema estatal que fortalece la búsqueda, la investigación y la generación de información que sirva para localizar y para buscar a las personas desaparecidas, ¿no? Además, también decir lo que es muy importante, que amplía un capítulo de derechos sobre víctimas, no solo a las víctimas directas, como son quienes desaparecen, sino también de las víctimas indirectas, que son las familias, ¿no? Se deja claro el derecho a ser buscada, a ser buscado, a la verdad, a la justicia, ¿no? Que finalmente esto es muy importante. Otra cosa muy importante de esta ley es que establece la creación de registros estatales, como es el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, el Registro de Datos Forenses, el Registro de Personas Fallecidas Sin Identificar, que si bien ya existe, pues el mismo tendrá que fortalecerse y tener las mismas variables que tiene el registro nacional, ¿no? Además, algo muy importante es que se deja un precedente a nivel nacional, pues incorporan conceptos muy importantes en materia forense, ¿no? Como son fosa clandestina, depósito legal de cuerpos y restos humanos, deposición ilegal de cuerpos y restos humanos, ¿no? Entonces, bueno, este es una ley muy importante, y sobre todo, Griselda, que tiene que, al final del día, es afrontar la gran problemática que tiene el Estado, ¿no? Al día de ayer, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó que en Jalisco existen 11.851 personas desaparecidas. O sea, sigue siendo Jalisco primer lugar en desaparición de personas. Y bueno, otro de los elementos, para no tardarme tanto, es pues estas obligaciones que va a tener el municipio, y obligaciones específicas en relación a la búsqueda de personas, y que también tiene que crear las cédulas de búsqueda, y pues como sabemos van a estar las primeras en salir a buscar en coordinación con la Comisión de Búsqueda. Entonces, bueno, es una ley muy importante, y pues bueno, no nos podemos quedar solo en la ley, sino que tiene que haber los recursos necesarios para quienes van a implementar la misma.
Te preguntaba, Alejandra Cartagena, ¿cuándo entra en vigor?
Bueno, la ley todavía no entra en vigor, la tiene que publicar el gobernador, la misma hasta donde yo tengo entendido, hasta el día de ayer no se ha publicado, entonces tenemos que esperar que el gobernador la publique para que la misma entre en vigor. Y algo que me parece muy importante señalar, Griselda, si bien es cierto que no me lo has preguntado, pero la participación activa, la exigencia que hicieron los colectivos de personas desaparecidas, ¿no? Me parece que esto es muy importante ponerlo en el centro, ¿no? ¿Cómo fueron ellas las que exigieron, las que trabajaron, las que estuvieron en mesas técnicas? Si bien es cierto que las acompañamos, organizaciones civiles, instancias internacionales, en mi caso, en este proceso participé como académica del Centro Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, sin embargo, fueron ellas la pieza fundamental para tener una ley tan garantista y sobre todo hablando, diciendo que son ellas quienes han pues se han puesto de frente ante esta corrupción, impunidad y simulación de las autoridades.
Alejandra, buenos días. La saluda Mario Muñoz.
Mario, buenos días.
Pregunta, ¿cuánto tiempo debe de pasar para que estén ya todo el andamiaje de todo el paquete de reformas que se avaló en el Congreso, con la intención de que los familiares puedan tener la respuesta, ahora sí que integral?
Sí, bueno, decirte que en esta misma ley tenemos artículos transitorios, los mismos hablan máximo de 180 días en algunos casos para que se críen algunas cosas, ¿no? Entonces, pues en un lapso de 6 meses aproximadamente tenemos que tener pues las herramientas, los mecanismos necesarios para que esta ley se empiece a implementar. Sin embargo, me parece que las autoridades pueden desde ya empezar a implementar estas acciones, decirles que también estuvieron en estas mesas técnicas en la subcomisión, ¿no? Estuvo la Fiscalía Especial, directamente la fiscal, estuvo la comisionada de búsqueda, estuvo personal del Instituto de Ciencias Forenses, con quien incluso se trabajó estos conceptos de los que yo les hablaba. O sea, fue una ley donde trabajaron todas las personas involucradas en la implementación. Entonces, la conocen y saben de qué va. Entonces, por supuesto que esperamos que empiecen a implementar y sobre todo que se empiecen a coordinar, porque es urgente que se coordine y que se busque y sobre todo que se encuentren las personas desaparecidas.
¿En dónde prevén ustedes que pudiera haber un problema si no hay más presupuesto, más recursos humanos o infraestructura?
Acabas de decir algo muy importante, ¿no? Y lo mencionamos, que nada nos sirve la ley más garantista del país si no tiene el presupuesto, si no tiene el recurso humano, económico y material para llevar a cabo estas acciones, ¿no? Este fue un compromiso y esperamos, por supuesto, que se cumpla. Sabemos que tenemos que seguir exigiendo, que tenemos que seguir siendo observantes de la implementación y de que se le dote de todas las herramientas suficientes para que se lleve a cabo. Y también decirlo, ¿no? Es importante que esta ley también nos va a dar los primeros pasos para que se empiece a hablar de acciones para prevenir la desaparición de personas. Me parece que hay elementos urgentes e importantes, ¿no? Elemento urgente es, hay que buscar y hay que localizar a las personas desaparecidas, ¿no? Y lo otro es, hay que empezar a prevenir la desaparición de personas. No podemos seguir en un estado donde todos los días se incorporan más personas, donde van subiendo las cifras, y no solo hablar de cifras, sino son historias, son familias quienes empiezan a vivir este horror de la desaparición.
Claro. Alejandra, mencionabas el asunto del presupuesto, pero la mera ley le cambiará la visión a los servidores públicos, por ejemplo, a los ministerios públicos. Nos gustaría, Alejandra, que nos platicaras un poquito los problemas a los que se enfrenta en la práctica una familia que busca un desaparecido.
Por supuesto que no, Griselda, la ley no es un acto de magia, una varita mágica que cambie a los ministerios públicos ni a sus prácticas, ¿no? parte de lo que han denunciado las víctimas, incluso de la Fiscalía Especial, es que volvimos a la espera de las 72 horas, algo que pues tiene muchísimos años que se dijo que es que no debe de suceder así, ¿no? Pues estas son las más importantes. No va a cambiar, por eso es importante que se fortalezca, perdón, estas instituciones, por eso es importante que tengamos los perfiles adecuados, y también esta ley nos habla de la rendición de cuentas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? No podemos seguir teniendo ministerios públicos que simulen buscar, que simulen que están haciendo las cosas, ¿no? Porque están poniendo en riesgo la vida y la integridad de personas. Entonces, por supuesto que la ley no los cambia. Sin embargo, la ley los obliga a estar formados, y la ley también obliga a que tengamos personas capacitadas en la materia, ¿no? En relación a derechos humanos, en materia de desaparición forzada, y además decirlo también, yo hablaba que hay un capítulo muy extenso de derechos de las víctimas a respetar la participación de las familias dentro de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Para nadie es un secreto que son las familias quienes han dotado de información a las autoridades para que busquen a sus familiares, ¿no? Entonces, por supuesto que no va a pasar de tajo. Sin embargo, pues esto es muy importante, que se empiece con la sensibilización de estos casos.
Sí, porque sin duda alguna es terrible lo que pasa en Jalisco, las desapariciones continúan, el hallazgo de fosas clandestinas y además la crisis forense, que no se ha resuelto y todavía continúa siendo grave en la entidad. Ministerios públicos que estigmatizan, basta con que una persona desaparezca para que le digan que andaba en malos pasos, y parece que eso es suficiente para no buscarla ni viva ni muerta.
Así es, Gisela, fíjate que dices algo muy importante. La narrativa que se ha sentado en la sociedad y en estas autoridades es que quien desaparece, ese lo buscó, lo merecía, ¿no? Y me parece que también es el momento, ahora que hemos estado hablando de esta problemática y que se ha visibilizado tanto en los medios, es dejar de pensar eso, dejar de estigmatizar, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes han desaparecido han estado haciendo las cosas cotidianas que hacemos tú, yo, que nos está escuchando todos los días, ¿no? Ir a trabajar, ir, el caso de Pepe y su amigo Dylan, que fueron a vender una moto, un chico que estaba ayudando a su vecino a vender tacos y los desaparecen, o sea, lo que acaba de pasar simplemente en Tonalá, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar como sociedad también a sensibilizarnos, ¿no? A dejar de un lado la estigmatización de las personas que desaparecen y de sus familias, ¿no? Me parece que hay un gran reto, no solo para las autoridades, sino para la sociedad, para nosotras, para dejar de estigmatizar y, al contrario, acompañar a estas familias que tienen años viviendo en el horror, pero sobre todo que le están dando esperanza a un Estado que está sumido precisamente en lo que comentan, ¿no? En desapariciones y en fosas.
Alejandra, llama la atención que en este paquete de reformas que se avalaron en los últimos días o semanas, ahora incorporan al Poder Judicial para que destrabe, por ejemplo, asuntos económicos de víctimas. ¿De qué tamaño va a ser la afectación? Porque imagínese usted, 12,000 carpetas, trasladarlas al Poder Judicial, seguramente habrá un problemón allí si no los abastecen de más recursos.
Sí, también decirse, bueno, que se aprobó la ley de declaración especial de ausencia en caso de desaparición, ¿no? Y efectivamente estuvo el Poder Judicial trabajando con nosotras. Sabemos que también al Poder Judicial se le tiene que dotar los recursos, ¿no? Incluso el día que se aprobó la ley en materia de desaparición, estaba ahí el presidente del tribunal, quien también en algún momento manifestó que se comprometía a dotar de recursos a los juzgados para precisamente estas nuevas demandas que empezarán a surgir, que son muy importantes. Mira, yo lo comentaba en otros espacios, la importancia de que cuando una persona desaparece no solo tiene que ver con la materia penal y con la búsqueda y con la investigación, no, sino que deja quedan atrás problemáticas graves, ¿no? La custodia de menores, precisamente lo que comentas de bienes. Mira, nosotros hemos acompañado casos y sabido de casos donde, por ejemplo, el señor desaparece y su esposa está en medio de un proceso de cáncer, y el jefe le quita el seguro porque el señor ya no fue a trabajar, ¿no? Entonces, así te podría platicar de muchísimos casos donde las afectaciones son muy complicadas y graves para las familias. Por eso también esta ley de declaración especial de ausencia es una ley que esperaban muchísimo las familias y que, bueno, seguramente, no sé si las 12.000 carpetas, no sé si las 11.000 personas que están desaparecidas, tus familiares, comiencen con un proceso. Sin embargo, queda claro que sí va a haber muchas personas que comiencen con este proceso, que es tan importante para de alguna manera seguir caminando.
Bien, pues Alejandra Cartagena, muchas gracias por participar esta mañana con el auditorio de la Estación de las Noticias y enhorabuena por este avance legislativo.
Muchísimas gracias, Griselda, Jesús, y a tu público, y bueno, les mando un gran abrazo.
Muchas gracias. La maestra y activista Alejandra Cartagena, le reitero, ella acompañó a familiares para la aprobación de la ley de desaparecidos, para que esta ley de desaparecidos fuera posible en Jalisco, así es de que muchas gracias por la conversación.